manga bicha abierta. Ah, también.
Está con buen suceso. ¿Qué haces? ¿Viajás ahora? ¿Por eso no podés? ¿Cómo es la historia? Que no podíamos todo...
Porque vengo, acabo de llegar de Ecuador hoy, ayer.
¿Qué hiciste?
Y fui a la Asunción de Correa.
Ah, ¿fuiste a la Asunción?
Sí, sí, sí.
Bien,
sí.
Eso.
Me invitó el propio Correa, entonces fui. Estuve siendo el sábado y llegué ayer.
Te quiero empezar haciendo una pregunta que el otro día le hacía también a Susana Rinaldi, ¿no? Es una mina que anda por los 74, creo que está por cumplir, y parece de 60. Con Eve también lo hablé, que tiene 82, y a pesar incluso de su diabetes, sigue. Sí. Y vos sos otra que estás al borde de los 79, ¿no?
Claro, ¿saco bien? Tengo 78.
Sos del 20, por eso, 22 de octubre del 30.
Exactamente.
Y es impresionante lo bien que estás, vos también pareces de 60.
Bueno.
Y digo, al margen de la coquetería y de lo linda mujer que sos, yo comentaba con esta gente lo notable de que es toda gente marcada por lucha, exilio, desapariciones en sus planos, ¿no? Lo de Susana es distinto, pero bueno.
Sí, también.
Y está muy bien físicamente. ¿Por qué? Se me ocurría pensar... La lucha, inclusive una lucha no querida, es como una suerte de fórmula de rejuvenecimiento, aunque parezca bizarramente contradictorio decirlo.
Pero yo creo que depende de cada quien. Cada quien es, vive y nace como lo que es una única persona que tiene voluntad, ¿cierto? Por ahí, en mi caso particular, yo puedo hablar de mi vida. Desde chiquita fui muy activa, muy independiente, muy extrovertida. Y lo fui durante mi adolescencia, mi ejercicio de maestra, uh-huh. Bueno, mi vida social, de resolver cosas, de hacer, de no deprimirme, de buscar soluciones. Me doy por vencida cuando ya veo que es imposible conseguir lo que quiero o lo que debo. Recién ahí ya digo, bueno, hasta aquí llegué y ya agoté todo. Uno es eso. Y lo otro que... creo que con este tipo de personalidad la inercia es mortal. Si uno no hace cosas, si no construye cosas, si no avanza, si no resuelve, se deprime o se envejece o se arruina. La vejez es una cosa física, pero es mental, ¿cierto? Porque es...
Antes mental que física.
Y es claro, sí, porque... ese dicho de que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos,
y jóvenes,
¿no?
Viejos, sí.
Yo, en la parte personal, en mi caso, esta lucha me permite conseguir cosas, resolver cosas, ayudar al otro, resolver problemas universales, casi.
Como que digamos. Te dio una vida paralela, aparte de la búsqueda específica de Laura, de Laura y de tu nieto.
Claro, bueno, sí, es decir, yo... Ahora, en esta etapa, hace 32 años, repito mi forma de vivir, pero en una dirección distinta de la pensada, soñada, inventada para vivir.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Estela Barnes de Carlotto.
Cuando se produce la desaparición de Laura, bueno, después también tu marido...
Sí.
¿No te rompe el corazón? ¿No hay algo así inercial que te tira para atrás? ¿Durante una etapa siquiera? ¿En plena dictadura?
El dolor es el que a uno lo puede destruir, ¿no es cierto? Ese dolor enorme... como es la muerte de una hija, ¿no? Una cosa fuera de toda lógica, pero por mi personalidad y ante esa cosa que me puso la vida, uh-huh. En vez de debatirme, en vez de abatirme, mejor dicho, en vez de quedarme quieta, inerte, me muevo más.
¿Y ese dolor inverosímil no te cuestionó tu fe? Vos sos católica, no practicante,
sí,
¿no?
Sí. No, soy católica a mi manera.
A la
educada en una escuela religiosa, educada en mi familia, mi mamá también lo era. A pesar de que fue protestante, se hizo católica cuando se casó con mi papá.
¿Tomás café? Sí.
No, gracias, estoy tomando agua. Pero... Yo siempre cuento esto que me pasó, hablando de lo religioso, que cuando estábamos en, velando a Laura después de su asesinato y me entregan el cuerpo, bueno, en un impas de ese velatorio yo renegué de Dios, lo excluí, dije, lo responsabilicé de haber castigado a Laura, quitándole la vida, habiendo permitido, pues yo había hecho promesas, había hecho de todo para, digamos, volcar lo que, claro, lo que se hace en
esos casos, uno, un brujo, bueno, listo,
exactamente, si hay que ver y prender velas de los colores que sea, ¿no?
Está todo bien.
Pero este, el enojo con Dios fue muy grande y después empecé con mi temperamento a razonar, a pensar que no era Dios sino eran los hombres que hicieron eso, ¿no? Los hombres que...
Y te quedaste muy segura
y ahí
de
me quedé...
eso, es lo que te querés...
No, lo que estoy convencida, pasaron muchos años ya, Laura fue asesinada en el 78, calculá. Yo podría haber vuelto a tener descreimiento, estoy buscando un nieto que tiene 31 años y no sé dónde está, veo abuelas que se mueren sin encontrar ninguna respuesta, yo sé que nació, que es un varón, etcétera, otras que no saben nada y están, sin embargo, todavía... escuchando.
Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 y es la presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989.
¿Vos suponés que el hecho de que hayas recuperado el cuerpo de Laura, después me contaste esa historia, te dio, digamos, una potencia mayor, un entusiasmo, no es la palabra, creo yo, mayor... que la que puede tener, que la que pueden tener otras compañeras de lucha?
Yo creo que sí, porque, a ver, por esto, una cosa es esa realidad visible que es que te entreguen una hija muerta, sepas que ahí está ella, le puedas llevar flores, puedas ir a hablar con la tierra, pero hablar. Y otra cosa es que estés hoy esperando que se encuentren los huesos o no se encuentren nunca porque están en el fondo del mar o del río. Y eso es la incertidumbre, que la incertidumbre es muy muy fuerte, muy dura, ¿no? No, el dolor de la realidad te da eso, realidad, te ubica, pero la incertidumbre te mantiene ahí en flotar.
¿Y cómo te llevas con eso de la incertidumbre y la búsqueda de tu nieto?
No, porque es concreto, mi nieto es un desaparecido con vida, está. Y yo lo busco con ese optimismo de encontrarlo porque está. A veces algunos periodistas me dicen, pero ¿y estará vivo? ¿Y por qué no? Si nació. Todos los chiquitos que estaban en la panza de la mamá nacieron.
¿Cómo te va con eso? ¿Tenés pistas? ¿Las encontrás? ¿Las perdés? ¿Las volvés a retomar?
He tenido muchas pistas en estos larguísimos años, que lógicamente, como cada vez que hay una pista de un chico, se investigan, se persiguen, y si es necesario, y así son las cosas, el análisis inmunogenético para ver. Hasta ahora, todas esas pistas dieron resultado negativo. O sea, hubo ilusiones y desilusiones. Pero lo bueno en esto de las ilusiones y desilusiones es que ninguna de nosotras busca lo propio. No es una lucha individual, es una lucha grupal. Entonces buscamos todos. Y cuando hay un encuentro y una abuela es feliz, somos felices todas. Compartimos el chico, nos lo prestan, el chico también nos besa como si fuéramos sus abuelas. Y eso nos llena esa espera del propio.
Sí, Estela, ¿y vos te imaginás algo respecto de Guido a propósito de... fantasmas que puedas tener o dudas que puedas tener? ¿Cuánto te lleva en el día o a la noche pensar con quién estará? ¿Puede ser que no se haya dado cuenta todavía? ¿Estará en el exterior?
Sí, todo eso, sí. Sí, todo eso lo pienso, no digo que estoy todo el día, porque si vos supieras los temas que se abarcan en Abuelas, son infinitos, y yo estoy en todos esos temas, para resolver, para dar respuestas, para escuchar a la gente, para tener estas... yo, lógicamente, mi preocupación es cómo estará. ¿Quién será el que lo crió y qué le metió en esa cabeza, en esa cabecita? Porque la idea era educarlos totalmente diferentes a sus padres. ¿Qué tipo de trato le dieron? ¿Lo maltrataron? Porque encontramos maltratados. ¿Fueron chicos victimizados o fueron chicos presos de una cárcel de oro, quizás un confort muy grande económico, pero totalmente encapsulados en esa historia mentirosa. Todo eso es tan dañino. ¿Y por qué yo pienso eso y voy manejando esas cosas? Por las experiencias, porque hemos encontrado 97 nietos.
Faltarían
y cada uno,
400 y algo, ¿no?
400, todavía falta un montón. Y cada uno de ellos viene con esa carga de crianza, esa fidelidad que tienen, ese afecto que tienen algunos, fuerte por esos apropiadores, que les cuesta desprenderse de la historia y asumir su verdadera historia. Pero tienen algo, que es la genética de los papás y de la mamá. Y ahí eso no lo borró ni la crianza, ni la mentira, nada, ni los castigos, nada. Eso lo traen y se transforman. Mira, ¿yo sabes cómo lo grafico? Como que vemos el chico y llega, y es ese milagro hecho carne y hueso delante nuestro, que la fotito aquella del bebé que está durmiendo, se hace hombre o mujer ahí adelante. Y después que eso que traen se cae, es como una cáscara, porque adentro está el chico, hijo de ese papá y de esa mamá, que lo gestaron, que lo quisieron, que lo esperaron, que era un proyecto de la vida. Entonces se transforman en ellos mismos, y nacen las vocaciones, nacen los cambios, en algunos rápido, en otros lento, pero inexorablemente queda la herencia.
Estela tuvo 4 hijos, 2 mujeres, una asesinada por la dictadura, y 2 varones. Laura, estudiante de historia en la Universidad Nacional de La Plata, militante de Montoneros en el área de prensa, fue secuestrada en noviembre de 1977 con un embarazo reciente. El 26 de junio del 78 dio luz a Guido en el Hospital Militar Central.
¿Cuántas veces te quisieron coimear o te ayudaron, te quisieron, o te dijeron que te iban a ayudar con guita para encontrar a tu hija, a tu nieto?
Si yo daba dinero, sí. Me pidieron. Y bueno, muchas veces sí he escuchado también a personajes que incluso han ido hasta mi casa. Yo siempre me he rodeado de mi familia, de mis hijos, cuando vivía mi esposo con él, para escuchar a esos crápulas, porque otra palabra no me sale, que venían con datos como precisos.
¿Cómo que se presentaban? ¿Tipo de los servicios?
No. Sí, con canas. Amistades en general no, nunca supimos quiénes eran, porque traían un nombre. Yo no pedía, a ver, muéstreme su documento antes de entrar en mi casa, por ejemplo. Lo que era, a ver, que con dudas, con precauciones, pero sobre todo no estar sola, escuchar a ver qué es lo que me decía y después de tomar esos datos y, en general, la primera entrevista no te piden plata. Te dicen que tienen más para informar y que si yo le pago los viajes o qué sé yo, estarían en condiciones, me mandan a cualquier lugar del país. Lo han hecho con la mayoría de las abuelas, ¿no? Solo que uno, como tiene ya una experiencia de que el olfato nos hace ver quién está delante, ya nos damos cuenta.
Una vez pagaste una coima, entre comillas.
Yo pagué cuando secuestraron a Guido.
Contaron eso.
Claro, es decir, mi marido fue secuestrado el 1 de agosto del 77 porque fue a la casa donde vivía Laura, que se había mudado a la casa de otros compañeros, y él le prestó una camioneta del negocio. Guido tenía una fábrica pequeña de pinturas y no la devolvieron en horario, entonces fue a la casa de donde vivía Laura hasta ese momento para ver qué pasaba. Muy preocupado porque dice, es raro que no cumplan con el horario. Y bueno, entró y la casa estaba totalmente rota, allanada, se veía que había habido de todo ahí adentro. Cuando sale lo secuestran. Sí, estaban esperando que fuera gente. Y bueno, lo secuestraron un lunes y yo el martes, bueno, ya empecé a buscarlo el mismo lunes a la madrugada. Pasé por la casa con un hermano en coche, con un hermano mío, y vimos ya rateros, ¿no? Al día siguiente me voy yo a hablar con una señora de enfrente y le pregunto qué pasó en esa casa, como haciéndome la tonta, y sí, me cuenta todo. Y después a la noche vino un señor, usted sabe, usted dirá que yo vivo en la calle, me decía la señora, pero yo lo vi. El señor entró, recorrió, dice, como a las 8:30 de la noche, y lo estaban esperando, dice, y se lo llevaron. Bueno, dije, Guido está secuestrado, porque no hablábamos de desaparecidos, decíamos, lo secuestraron.
¿Y de lo de Laura cuánto hacía?
No, todavía, Laura estaba, Laura se había mudado, estaba en otro mundo, ni se enteró que su papá había sido secuestrado. Ella dejó la casa, pasó después que se fue ella.
Mirá
vos. ¿No? Entonces yo empiezo a buscarlo. Voy a comisarías, a todos los lugares que se me ocurre, a hospitales, y encuentro a alguien que me dice, yo tengo un conocido que tiene... es de derecha, es un de la CNU de La Plata, profesor, claro, dice que te puede, si querés, bueno, le digo, anda, cualquier cosa, anda, mira, vi unos abogados que me pidieron dinero, ¿qué es lo que, gente pero inescrupulosa, que después evidentemente no iba a hacer nada? Me traen como respuesta que sí, que efectivamente estaba detenido y que tenían que entregar la guardia limpia para el miércoles. Era el martes. Podía salvarle la vida si juntaba 40 millones de pesos. Así que
millones.
Millones de pesos. En aquella época, acuérdate, había muchos ceros, ¿no?
Sí,
pero serían unos 40 mil dólares.
Hora, ¿no?
Sí, más o menos.
Los tenías que juntar en un día.
En un día, en unas horas. Así que empecé a cobrar cuentas de mi marido, a pedir prestado, a empeñar cosas, a vender, todo, junté la plata. Hubo gente que me ayudó, amiga, y entregué el dinero, porque lo tenía que entregar antes de las 3 de la tarde, del día miércoles, para entregar la guardia limpia, lenguaje que yo desconocía qué quería decir. ¿Por qué? El dinero evidentemente llegó y a lo mejor fue lo que le salvó la vida o no, no sé. Pero los miércoles, es decir, la guardia limpia era que todos los que pasaban, ingresaban, eran torturados y masacrados ahí y eran asesinados. Mi marido cuenta después, cuando sale, después de 25 días, el infierno. Y nadie le creíamos porque decíamos, está trastornado, está diciendo... ¿Qué es eso de las inyecciones en la espalda? ¿Qué es eso de que se caían los detenidos y los metían en bolsas? ¿Y a dónde los llevamos? ¿Y a dónde los tiramos? Todo eso que se escuchaba porque no se veía, estaban encapuchados.
¿Supo dónde lo tuvieron? No.
Sí, porque él, que era platense y...
Olía y ya sabía.
No, y él recorrió toda la ciudad como buen muchacho de vago, ¿no? De estos chicos... que vivieron en Ensenada, vivieron en La Plata, en Tolosa, conocía. En un momento dado dice que él se levantaba el vendaje y ahí vio a través de una ventana los techos de un edificio que él conocía muy bien, que estaba cerca del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires de La Plata.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Y ustedes creían que todo lo que contaba era obra del trastorno sufrido?
Sí, sobre todo un hermano de él, bastante mayor, nos miraba como diciendo, se volvió loco, porque vino que era un espectro, sucio, barbudo, 15 kilos menos... Y habló 6 horas o 7 horas seguidas contando. Era como la euforia de estar vivo, ¿no? Y claro, era terrible. Y era fantasioso todo lo que decía, ¿no? De que entraban, traían, los tiraban, los torturaban, se escuchaban los gritos, las chicas sobre todo. Las festicholas que hacían ahí los represores... digamos la maldad psicológica que ejercían sobre los prisioneros y de que había chicos colaboradores, había chicos que colaboraban pero bajo amenaza siempre, ¿no? Porque tenían familia o tenían hijos afuera. Y después fueron estos chicos que sabemos que lamentablemente colaboradores en que nada, porque por lo menos mi marido dijo que eran chicos que no estaban tabicados nada más. Y algunos a lo mejor los sacaban para señalar en una ciudad prácticamente ya vacía de militantes. Porque...
Sí, ¿y lo de Laura cuándo sobreviene entonces?
Y Laura, eso viene, ya Laura, a partir de este episodio del papá se da cuenta, porque le preguntaban cuando lo torturaban por sus dos hijas, Laura y Claudia. Cuando sale Guido, mi marido se encuentra con Laura, ya Laura se va de La Plata, se hace clandestina, digamos, y empiezan los encuentros con él, que no iban a despertar sospechas porque al tener una pequeña industria, él viajaba permanentemente a Buenos Aires y ahí a otras localidades a comprar o a vender la materia prima y eso, ¿no? Entonces se encontraba con ella y, bueno, se pudieron ver. La última carta y el último llamado que yo recibí en la escuela, donde era directora, fue el 16 de noviembre del 77. Nosotros hagamos un cálculo, sin tener idea de una fecha fija, que puede ser que entre el 16 y el 26, que eran los días que nunca más llamó ni escribió,
¿cuál?,
han sido secuestrados el compañero y ella.
Ella estaba que en prensa de Montoneros.
Exactamente.
¿Y el marido?
También, los dos.
¿Y vos cuánto hablabas con ella de su militancia, de lo que ocurría, o esta suerte de nube de ignorancia o de incredulidad respecto de lo que ocurría te llevaba a no tener mucho diálogo sobre esto con ella? No,
nosotros teníamos diálogo familiar bastante profundo. Primero, Laura trabajaba con su papá en la fábrica, estudiaba en la universidad y trabajaba con su papá en el negocio porque le encantaba, se divertía, ese era un barrio ahí en Berisso. Lo cual, con mi marido, ella tenía muy linda relación y hablaban mucho. Mi marido era más progresista que yo, si se quiere. Siempre fue más de izquierda, más de cuestionar, y yo era más de aceptar la vida como era.
¿Radical?
Sí, no, radical y medio burguesita, ¿viste? Porque yo era conformista de alguna manera, ¿no? Fui luchadora, fui muy de hacer cosas por los demás. Mis alumnos de Bransen, que eran de clase humilde, siempre tuvieron una maestra que los amó por lo que eran, ¿no? Es decir, que no era ninguna insensible, pero era conformista, como la mayoría de mi generación.
Sí, no, está claro.
Soportó todo, ¿viste? Las dictaduras permanentes como nada.
¿Y tu marido era más zurdo?
Y mi marido era más zurdo, sí, él era antimilitarista, no le gustaban los curas, contra la iglesia, qué sé yo, y todo era el cuestionador, ¿no? Lo cual, a pesar de las diferencias, las discusiones así en ese sentido existían en casa. Y cuando ya las chicas empezaron a militar y se hicieron peronistas, y nosotros no lo éramos, empezamos a querer desalentarlas, a ver que hacían política, nosotros nunca habíamos hecho. Y es el miedo de padres, de ver lo que pasaba en la ciudad de La Plata, que era la cacería permanente, el dolor. Mis maestras venían llorando de lo que veían, yo escuchaba las ametralladoras en el bosque, vivíamos cerca. Entonces el tema era escuchar por qué ellos tenían ese compromiso político tan grande. Y te digo que ahí fuimos aprendiendo. Fuimos, por lo menos a mí, me cambió todo aquello que acepté tontamente de lo que decía la prensa, uh-huh, o de lo que decían los gorilas, por decirlo de alguna manera, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces yo aprendí a diferenciar y a entender y aceptar, a respetar esa militancia hasta dar la vida, pensando que nunca nos iba a tocar, por supuesto.
Carlotto preside el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Durante 28 años se dedicó a la docencia como maestra en la Escuela Nacional número 102 de Coronel Bransen, de la que luego fue directora.
¿Ella te contaba que estaba dispuesta a dar la vida o vos lo intuías?
Mira, yo siempre cuento algo que hasta el cansancio, y quizá es necesario decirlo. Yo a veces que nos reuníamos a tomar un café o algo en La Plata, recuerdo una vez tomando una gaseosa, una cosa en la calle 8, ella y yo, para convencerla: Laura, te tenés que ir porque no, viste, te van a matar. Ella veía a sus compañeros llorando, nos decía, no vino fulano, aquel lo vimos. ¿Por qué no te vas? No, decía, no me voy a ir porque es mi compromiso, yo quiero estar en mi país, pero te van a matar. Mira, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida, pero, agregó, sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Ya con eso...
No puedo seguir la conversación.
Basta.
Entre comillas.
Exacto, basta.
Hoy, en Decime Quién Sos Vos, Estela Barnes de Carlotto.
Decime quién sos vos. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime@radionacional.gov.ar. Decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.
Estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él.
¿Qué es el abuela?
Muy lindo. Lástima que en estas circunstancias. Me hubiera gustado ser abuela, abuela común. No abuela de Plaza de Mayo. Pero yo no lo elegí.
Trabajamos por nuestros niños para preservar su identidad, sus raíces y su historia.
Yo soy Juan Cabandié, tengo 26 años. Nací en Buenos Aires, en la ESMA.
Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años.
El tema de la identidad es un derecho básico que apenas nacemos está. Nos robaron porque éramos bebés y pudieron hacer lo que hicieron con nosotros.
Yo me critico. Con un tipo demasiado rígido, para no decir palabras más fuertes, pero un tipo perteneciente a las fuerzas, ¿no? Y yo pensaba de ellos que eran tipos muy severos, muy rígidos, pero que eran muy nacionalistas. Y pensaba que la gente había estado tenida ahí y la gente que había estado equivocada.
Entonces es dar vuelta el propósito infame de la dictadura. Que los chicos sepan quiénes fueron sus padres. Darles la oportunidad de que construyan su identidad a través de la identidad de sus papás.
Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, y ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Gracias, Estela. A todas las abuelas.
Hoy, en Decime quién sos vos, Estela Barnes de Carlotto. ¿Y Claudia, la otra?
Bueno, la otra fue la primera en sufrir el agravio de la dictadura, porque estaba casada con Jorge Falcone, hermano de María Claudia Falcone, esta niña que desaparece en la Ciudad de la Plata en la noche de los lápices. Nosotros éramos familia con los Falcone, la familia política. Nos llevábamos muy bien con Jorge, el doctor Falcone y su señora Nelva.
Se conoce mucho eso, mira vos.
Sí,
eran familia con los Falcone.
Éramos familia con los Falcone. Así que teníamos Jorge, el hijo de ellos, casado con Claudia, mi hija. Muy jovencitos los dos, recién casados prácticamente, en unos meses. Se casaron en enero, esto pasó en septiembre. Y la hermana de Jorge, María Claudia, era una secundaria, una chica de 15 a 16 años recién cumplidos, muy activa también en la política estudiantil, en la UES creo que estaba, y desaparece. Al desaparecer, inmediatamente la mamá de María Claudia, Nelva, avisa a Claudia, a Jorge, mi hija y su esposo, de lo que había pasado, y ellos dejan la casa, porque sabían que después de un secuestro, la tortura hace que cualquier cosa, y hay un tiempo, había un tiempo del silencio, y en ese tiempo ellos se fueron. Por supuesto, fueron a la casa, las fuerzas rompieron todo, robaron todo. Y nosotros al día siguiente o los 2 días fuimos y encontramos una casa alquilada que teníamos, quedaron destrozos de lo poco que quedó. Los Falcones fueron muy perseguidos, el matrimonio de los padres de María Claudia, fueron 2 veces secuestrados y torturados. Estuvieron en La Cacha, justamente, y en Arana. Y nosotros tomamos algunas precauciones por los 2 hijos varones que teníamos también, más chicos. Y empieza ahí la vida de Claudia, la vida de correr, de estar en clandestinidad. Y recién en el 78, estoy hablando del 76, Claudia y Jorge deciden exiliarse. Y se produce después la muerte de Laura, que los encuentra ya en el exilio a ellos con mucho dolor. Pero vuelven en el 80. vuelven a seguir luchando y nosotros no sabíamos que estaban acá.
Ah, ¿no llegaste a saber apenas volvieron?
Claro, no, porque...
Por seguridad.
No, si claro, y aparte si nosotros sabíamos que estaban acá, que estaba ardiendo el país y que todavía la represión era fuertísima, uh-huh, con la contraofensiva.
Con la contraofensiva del 79.
Claro, ahí ellos volvieron. Ellos vivieron en diferentes lugares, corrieron riesgos infinitos y se salvaron porque Dios así lo quiso, porque muchos compañeros de esa época y de las mismas circunstancias desaparecieron.
Estela Barnes de Carlotto es Orden de la Legión de Honor del Gobierno de Francia, Premio Roma por la Paz por su acción humanitaria, Orden del Mérito en el grado de Comendador de la República Italiana, Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003 de Naciones Unidas y condecoración de la Orden Nacional al Mérito por la Presidencia de la República de Ecuador.
¿Nunca hiciste terapia?
No, jamás. No sé si la voy a necesitar en algún momento, pero hasta ahora no.
¿Y no se te ocurrió, en medio de todo este dolor inverosímil, o en todo caso toda esta lucha a la que te llevó este dolor inverosímil, te reemplazó el poder haber pensado qué?
No lo entiendo.
¿La lucha te reemplazó estar con un terapeuta con quien refugiarte o enseguida encontraste a alguien
No. Bueno, primero, yo fui una mujer, una niñez hermosa, con papá, mamá, hermanos, sencillos, de clase media baja, bien, con todo, no me faltó nada, el afecto, el cariño, todo eso. Tuve una adolescencia lindísima, un matrimonio muy bueno, 4 hijos sensacionales, y mi profesión, mi vocación realizada, que era ser docente. ¿No? Siempre resolví mis cosas, pude yo resolverlas. A veces no quiero que me ayuden, a veces quiero hacerlo yo. Me niego a que me... Ahora sí, ya que estoy más vieja, me acepto que me agarren el brazo para cruzar una calle, si es así. Pero si no, si tengo que llevar las valijas mientras viajo, yo las llevo. Es decir, yo me hago mi propia terapia. Por ejemplo, si llega la hora que vivo sola y empiezo a extrañar y a ponerme mal y se me llenan los ojos de lágrimas porque no soy de llorar, enseguida hago un recurso mental para pasar algo positivo y empiezo a pensar cosas positivas. En vez de quedarme en la nostalgia, el dolor, y entonces le doy a lo positivo. Es mi terapia, la hago yo. Sin ser soberbia de decir que si lo necesitara, recurriría.
Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela.
Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo.
¿Vivís sola?
Sí. Sí. Desde que murió Guido, en el 2001. Ajá. Uh-huh. Yo estoy sola, y es ahí donde me quisieron matar en el 2002, que en mi soledad fue terrible porque, bueno, felizmente no pasó nada, pero bueno.
¿Cómo fue aquello?
Y aquello hasta el día de hoy no se sabe quién, pero uno se lo supone, aunque por ahí podemos pensar para muchos lados, ¿no? A la madrugada del día 20 de septiembre del 2002, yo estaba desvelada porque había una fiesta en la vereda de enfrente, muy bochinchera. Y a las 4:15 se acabó la fiesta de la madrugada, y yo dije, bueno, ahora a dormir. Y hubo unos estruendos, en los que yo pensé enseguida y me levanté, no tan rápido por suerte, pensando que en una cocina había explotado una garrafa de algún vecino, un barrio muy sencillito, muy humilde, yo vivo en Tolosa. Y me puse algo y salí. Y cuando yo salí, venía la gente para mi casa. Y ahí yo no me había dado cuenta que había pisado vidrios y había pisado cosas y que había sido en mi casa. Bueno, tomar conciencia de eso, llamar a mis hijos, hacer la denuncia y llenarse la casa de toda la gente que realmente deploró y me apoyó, y bueno, desde las autoridades del momento, junto con los organismos de derechos humanos, embajadores, que bueno, al día siguiente, 21 de septiembre, nosotros teníamos un asado en el campo, en la casa de uno de nuestros chicos, de un papá que está buscando su hijo, y todos decían, bueno, lo suspendemos. Dije, no. Nos subimos en la camioneta que nos llevó.
Dejaste seguir viviendo.
Exactamente, pero si me dio más fuerza, vos sabés que, pero cuando dicen, ay, tuviste miedo, mira, ¿por qué? A ver, por eso te digo cómo hay que buscar a veces los recursos que te mantengan bien, porque yo podía haber dicho, no hago más nada, por Dios, me quedé en casa y temblando. Por temperamento, pero por otra cosa. Cuando yo miro el garaje de mi casa, que es un garaje abierto, las cápsulas de las balas, de las armas de guerra que perforaron toda la casa, y veo que eran la misma que tenía Laura en su cráneo cuando la exhumamos, dije, son los mismos. Y si ella dio la vida, ¿yo qué? Entonces dije, no tengo miedo.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Tenés tiempo para llevarte mal con la soledad?
No, porque lo ocupo mucho el tiempo. Ocupo muchísimo, es decir, no tengo tiempo de... Sería terrible, porque ahí sí sería mortal, ¿no? Siempre estoy activa. Yo sí, a ver, de lunes a viernes abuelas, desde el temprano hasta la hora que me toque. Y después llego, estoy solita, me como algo, miro televisión y caigo muerta. Uh-huh. Y sábados y domingos la familia. Sábados ni me peino. No quiero salir. Es más, si viene alguien y dice, la señora está, porque yo ya estoy toda desarreglada. Sí, no, porque quiero distenderme de tal manera que no tengo ni horarios. Ni... Entonces empiezo a hacer cosas en mi casa, que quedaron las plantitas. Tengo 6 gatos de los vecinos que me visitan para que les dé de comer. Me encantan los animales. Cosas para hacer en la casa, que por más que esté sola hay muchas cosas para hacer. Y el domingo de la familia. Por eso yo no sé si te llegó el mensaje cuando acepté venir acá con tanto gusto, que yo te escucho mientras se mojo con el pancito a ver si sí, está rica la salsa de los tallarines.
Porque vienen los... mientras hacemos Decime Quién Sos Vos, Carlos, tú escucha con los tallarines.
Claro, porque viene toda la familia. Tengo 12 nietos, tengo mis hijos y sus compañeros o compañeras, su esposo. Tengo los amigos, las novias de mis nietos ya vienen también, se tienen que bancar a los Carlotto, que somos una familia muy de conversar riéndonos de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que a mí me alimenta. El lunes ya estoy de nuevo en órbita.
¿Con qué te divertís? ¿O la planta, los gatos, los novios de tus...
Mira, a mí me divierten mucho los chiquitos. A mí me encantan los pibes, las reacciones de mis nietos que tienen esas salidas tan frescas. Te cuento, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando estábamos haciendo un abrazo al Congreso por la ley integral de protección a la infancia, que queríamos que se sancionara y qué sé yo, uno de mis nietos, Camilo, me ve en la televisión y le dice, mamá, está la abuela. ¿Qué está haciendo? Porque veía que estábamos todos abrazados uh-huh. así. Y dice, está pidiendo por la ley de protección de los chiquitos, como vos, que tengan sus derechos. Ah, bueno, entonces todo pasó. Resulta que llegó la hora del baño e irse a la cama. Entonces dice, voy a hablar con mi abuela para que proteja mis derechos, porque yo quiero seguir mirando televisión. Y ella, bueno, eso me hace reír a mí, esa frescura de los chicos que tienen sus cosas.
No sabías hacerte la pregunta porque tengo miedo de que parezca golpe bajo, pero ahora que decís esto, ¿cuántas veces que te pasa eso se te cruza Guido?
Lo que más me toca a mí del sobresalto es cuando escucho que a un chico lo llaman Guido. En una escuela, en una universidad, Guido. Y ahí me doy vuelta. Y si puedo, lo paro y le digo, ¿cuántos años tenés?
Como un acto reflejo.
Sí, sí. Pero después, quizá en la calle, digo, ¿por qué no será alguno de estos chicos mi nieto y no nos conocemos y nos cruzamos sin vernos porque él no sabe que yo soy yo y yo no sé qué es él? Entonces, me lo imagino y cuando me preguntan cómo te lo imaginás, y yo me lo imagino, con las características de Laura, no debe ser muy alto, ni de su papá, que tampoco era alto, los ojos de Laura, el cabello, pienso, los rasgos, uno se inclina a que se parezca más a lo que es de uno, que es, en este caso, Laura, ¿no? Hace muchos años atrás vivía más obsesionada por esto, ¿no? Era que miraba permanentemente, ya sea en la calle, en un ómnibus o en los aviones, a mamás que llevaban sus chiquitos en brazo y cómo los llevaban. Porque cuando es mamá, mamá, lleva de una manera que aquella que se está llevando un chico, que es un objeto, se nota. Y lo otro era el parecido del bebé a alguno de mis hijos. De quedarme, yo me acuerdo una vez que vi un bebé y tenía la cara de uno de mis hijos, varones. Y yo la empecé a seguir a la mujer, no le veía la cara a la mujer. Veía el chiquito nada más. Y digo, es mi nieto. Y cuando miro a la mujer era idéntica. El idéntico, el chico a la madre, y ahí di la vuelta y dije, esto es una locura. ¿No? Pero eso pasaba cuando eran más chiquitos. Ahora uno sabe y es realista en pensar que pueden estar cerca, lejos o en el exterior, porque muchos chicos se han ido, son de 31 años, ya buscan un trabajo, van a estudiar, o en fin.
Carlotto es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Salta y varias universidades extranjeras, y es ciudadana ilustre de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo te llevaste todos estos años, o a partir de algún hecho en particular, no sé, como quieras, con las divisiones en los organismos de derechos humanos? Vos, Eve, fundadora...
No, en realidad el único organismo que se dividió fue el de madres, ¿no es cierto? Y bueno, es una decisión muy, muy respetable de un organismo hermano que tuvo esas consecuencias, ¿no? De dividirse porque no aceptaban las diferencias. Y bueno, nosotros, si vos me preguntás, tenemos una relación muy fluida con Línea Fundadora, ¿no? Uh-huh. Tenemos un ida y vuelta porque hacemos cosas, pensamos lo mismo, llegamos a conclusiones consensuadas, y con todos los demás organismos históricos y los nuevos que han nacido, ¿no? Pero sí me preocupa el desgaste que tenemos, que es el desgaste de una lucha, el desgaste político de un país y la edad, que ya vamos siendo grandes, bien mayores, y uno va cambiando, ya tiene otra mentalidad, ¿no es cierto? Y eso trae una confusión que es así me preocupa, que es de repente, en vez de mirar al que es el enemigo, nos miramos entre nosotros. Y es entre nosotros que por ahí nos agraviamos. Cuando estamos en no coincidencia en algo, y en vez de pensar, bueno, a ver, vamos a llegar, tenemos que vivir momentos de críticas o de supremacías o de celos o de... ¿no? Entre nosotros. Y eso cuesta mucho. Mira, yo no soy de las fundadoras de abuelas, pero desde el 89 soy la presidenta. Cargo que no tiene nada que ver, porque somos todas iguales. Ahí no hay cargos. Hay dolor, hay lucha, y un hijo es para mí y para cualquier otra abuela el objetivo de la verdad y la justicia, y encontrar al nieto. Pero hay tiene que haber un liderazgo en todo lugar.
Uy, no.
Bueno, que yo lo asumo. Y mi preocupación es mantener la institución Abuelas enterita. De que no exista quiebre por el paso del tiempo, por la intolerancia o por alguna influencia externa.
¿Pero en Abuelas también tienen diferencias con respecto a cuál es el enemigo?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, porque, bueno, es con lo que estamos luchando. Y además...
No te pido nombres, ¿eh?
No
pido una botoneada, quiero decir. Me refiero a... Por lo menos no sale a luz eso. Como si de pronto puede salir en el caso de otros organismos. Pensé que lo de Abuelas era más a luz pública, a luz periodística.
Sí.
Pensé que lo de Abuela era más monolítico, si querés. No, me sorprende que me digas que también en Abuelas hay quien confunde al enemigo o quien no posa la vista.
Bueno, pero ¿sabés qué pasa? A ver, porque nosotros si decimos que una pareja de 50 años casada nunca se peleó, sabemos que son mentiras.
Uh-huh.
En Abuelas también hay problemas. ¿Por qué no? Si estamos envejeciendo, estamos creciendo, estamos incorporando a los jóvenes. Nosotros tenemos una legión de jóvenes con nosotros, profesionales, nietos, y nos, los escuchamos, también disentimos, y a veces hay roces, a veces hay, no entre ellos, quizá entre nosotras, pero con el liderazgo uno tiene que resolver esas situaciones de convivencia. Y se liman esas situaciones. Abuelas no hubo quiebre nunca. Habrá abuelas que se fueron por voluntad propia. Pero decir que hubo dos líneas
no.
No.
Sí, Estela, ¿y eso se profundiza, o esto que contás se profundiza, o se materializa, si querés, a partir de la visión del kirchnerismo?
No, yo creo que el tema fue... La transición entre una dictadura y una democracia, o por lo menos, si no hay democracia, gobiernos constitucionales. No es fácil, porque después de una lucha de tantos años, enfrentada al poder, no hay que confundirse que ahora el poder que está ahí lo votamos, y que es legal, con el que hay que dialogar. Y Abuela siempre tomó el camino del diálogo. Siempre pidió audiencias y pidió cosas que el Estado tenía la obligación de hacer.
Uh-huh.
A veces éramos criticadas. ¿Cómo vas a...?
Por ejemplo, ¿cómo vas a juntarte conmigo?
Claro,
no me acuerdo de
exacto.
Eso.
Exacto. Y otra cosa, me llama un medio. ¿Y cómo vas a ir vos allí? ¿Por qué vas a ir? Ay, porque son espacios que hay que ocupar. Porque yo no pedí que me llamen. Ellos me llaman. Quiere decir que lo que están cambiando son ellos. Yo no voy a cambiar, por más que vaya a estar en la tapa de una revista.
Que
la va a leer.
Telegram,
claro, que lo va a leer o la va a ver... Toda esa otra sociedad que todavía está diciendo en algo andaban, uh-huh. por algo será. Entonces hay que estar sin perder la dignidad, porque hay lugares donde no iría ni voy a ir nunca, ni voy a estar con periodistas que realmente ya sabemos que tienen su historia, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, esos lugares donde hay como una especie de puertita abierta y ahí entra el derechos humanos a través, los derechos humanos a través de una abuela. Y puedo hablar, mientras me dejen hablar y me respeten, creo que el espacio hay que ocuparlo. Creo que es una táctica del diálogo con las autoridades. Y después, lo del kirchnerismo. Uno habla con la verdad cuando dice que hicieron y hacen mucho por los derechos humanos. No hablo de la economía, no hablo de otros temas porque no es...
Los derechos humanos entendidos en términos de revisión de la dictadura.
Claro, revisión, poner cosas en su lugar, asumirlo públicamente, reparar, ocupar espacios, la ESMA, los campos de concentración que se están transformando en lugares de memoria, la reparación no solamente moral sino también económica. Kirchner dijo en su momento, ningún nieto tiene que estar sin trabajo, y se los han dado. Es decir, lo que no pasó con los gobiernos anteriores, que hicieron cada uno algo.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Y vos que fuiste siempre una... que venís del antiperonismo y la conservadurita al lado del más zurdito que era tu marido, ¿cómo te llevas con que esto lo ejecute un peronismo?
No, porque yo, digamos, con esas conversaciones que te conté que teníamos y
con Laura,
las hijas que sigo teniendo, con los hijos que tengo, que todos están en derechos humanos y en política, dos de ellos, Yo fui cambiando, ya dejé de ser antiperonista. Ya dejé de ver la historia que me contaron y que idiotamente acepté, como idiota útil, digamos, de una etapa. Y empecé a ver las cosas como eran. Entonces ya dejé de ser nada. Ya no me interesa la política. Voto, por supuesto, porque hay siempre una alternativa que a uno la conforma más, pero...
¿No te interesa la política?
No, la política como política en sí, ¿no? Yo hago política de derechos humanos, pero la política partidaria. Claro, la partidaria no me molesta. No me interesa.
Ya no, nunca más. Nunca fue.
¿Sabés todas las ofertas que tuve? Los ganchos que me tiraron para que asumiera. Y nada, ¿no? Jamás. Porque, primero, no me gusta, segundo, no lo sé hacer y es una trampa. ¿Cómo vas a ir a hacer algo porque te enganchan con que vas a ganar tanto y que vas a tener subsidios para ese organismo que presidís? Esto es tramposo y es desleal, ¿no? O sea que yo no soy ahora de un partido político, soy de los derechos humanos y como tal pienso lo que está bien y lo que está mal. Si el socialismo hace cosas buenas, lo aplaudo. Si el peronismo hace cosas buenas, lo aplaudo.
La derecha no lo
hace. Y si la derecha hace cosas buenas también, porque porque la derecha de Argentina es algo especial, y la derecha del mundo, del primer mundo, digamos, el que tiene una historia no de 200 años, sino de miles de años, es una derecha como el comunismo italiano, que eran claras, se llevaban bien, o sea, yo pienso esto y punto.
Bueno, lo que pasa es que si lo pones en términos de comparación argentina, yo que sé, el Partido Conservador Noruego está a la ultraizquierda de cualquier derecha argentina. Bueno, ya que escuchás el programa, sabés cuál es la última pregunta, que es el título. Decime quién sos vos.
Bueno, a ver, yo soy una mujer argentina, una mujer común. Nada de endiosar a nadie, ¿eh? Nada de lo que hacemos o hago, para que estamos hablando de mí hoy, es heroico, distinto, sobrenatural, única. No. Hay miles de mujeres en la Argentina sensacionales que no son conocidas, ¿no? Yo reivindico mucho a la mujer argentina. Y soy eso, una mujer común. Me miro en el espejo y veo a una señora de la edad que tengo, 78 años, con ganas de hacer cosas, con fuerza para hacer cosas todavía, amante de la justicia, muy mal cuando hay una injusticia, ahí me revelo, pero terriblemente, y que estoy, mirá vos, diciendo a veces dentro de esta historia que le doy gracias a la vida, porque me dio la oportunidad, después de un dolor tan grande, como es que me maten una hija, porque el nieto lo voy a encontrar, está, que me dio la oportunidad de hacer mucho más de lo que yo pensaba hacer en este mundo. Saber que dejo algo para que no pasen cosas de este tipo nuevamente y que universalmente voy y conozco gente extraordinaria que jamás pensé conocer, estrechar una mano, dar un abrazo a gente fantástica. Y bueno, que me llamen a un programa como este, por ejemplo, ¿eh? Y estar acá con vos.
Estela Barnes de Carlotto. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.